Decíamos cuando arrancamos esto que íbamos a tener una columna de historia. Vamos a presentar a mi amigo Matías Casal, que está aquí, profe de historia. Matías, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día.
Buen día a la audiencia.
Arrímate un poco más.
Buen día, Ezequiel. Buen día a la audiencia. Todo bien acá, disfrutando del verano.
¿Vamos a hablar un poco de historia?
Vamos a intentarlo, por lo menos.
La intención es conocer algún tema y nosotros sumarnos, abordarnos. Te pregunto, ¿qué tema hay para hoy?
Mirá, tratando de despolitizar un poco todas las noticias y en el marco de lo que se llama persecución sobre el kirchnerismo hoy por hoy en el actual gobierno, me parece interesante que podamos hablar un poquito sobre lo que es el macartismo, que es la oleada norteamericana de la década del 40, uh-huh, que da origen a un concepto, justamente a la persecución por parte del Estado a personas de un mismo país, de su propio país, por su condición política o por su condición ideológica.
Uh-huh. Che, me parece que tiene que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿o no?
Y la historia
es... usted relaciónelo con lo que quiera. La intención de esto es hablar un poco de historia, y si está rozando la actualidad, y si tiene que ver, por ejemplo, no sé, con persecuciones a empleados, póngale el nombre que quiera, del municipio, que vienen de otra gestión, capaz que tiene que ver con eso.
Hay un viejo pensador del siglo XIX que hablaba de la historia como un ciclo que se repite circularmente a lo largo del tiempo.
Uh-huh.
Y creo que de eso se trata un poco lo que estamos viviendo hoy, lo que pasó en Norteamérica en la década del 40, y lo que ya vivimos mucho más aterradoramente, si se quiere, en la década del 70 en la Argentina.
Me gusta el concepto de que es todo cíclico, que todo se repite, que todo vuelve, la calecita que empieza a girar nuevamente.
Hablan de alternancia de ciclos en la historia generalmente, y creo que sin duda hoy estamos ante un nuevo ciclo. Es distinto al que venimos atravesando desde hace más de una década. Habrá que verlo, habrá que esperarlo. Yo no sé, hoy por hoy, en base a las pocas medidas que hemos visto, o un montón de medidas, como quieran llamarlo, hay evidentemente un cambio de época, una nueva era dentro del gobierno nacional, provincial y municipal en la ciudad de La Plata. Para intentar entender un poco qué es esto de las persecuciones ideológicas, las persecuciones políticas dentro de los estados, no hacia afuera, hacia otros países, sino justamente hacia adentro de sus administraciones, es importante tomar como referencia lo que se llamó macartismo. ¿Qué fue el macartismo? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en el año 46, en Estados Unidos empieza a pergeñar lo que fue la Guerra Fría con la Unión Soviética. En el marco de esta guerra ideológica, política, económica, social, interesaba mucho dentro del gobierno norteamericano barrer con todos los vestigios de comunismo que podía haber dentro del gobierno, dentro de la sociedad. A partir de esto, hay un senador que es clave, que va a encabezar una comisión en el Senado de Norteamérica, que se llamaba Joseph McCarthy.
Ajá.
Joseph McCarthy inicia una verdadera persecución contra los trabajadores, actores, productores de Hollywood. Uh-huh. ¿Por qué Hollywood? ¿Por qué esta persecución hacia los artistas, habiendo tantos otros para ocuparse por parte de un estado represor como el norteamericano en 1947?
Los más expuestos, digo, los que tienen más publicidad, los más visibles.
¿Te suena Joseph Goebbels? Goebbels había sido un efectista, un gran propagandista del régimen nazi, que había sido y había dado muchos frutos en la divulgación de un nazifascismo amigable para la sociedad. A partir de ahí es que McCarthy entiende y le propone al presidente de Estados Unidos iniciar una caza de brujas dentro de Hollywood para purgar, extirpar, eliminar todo vestigio de actor, productor o trabajador mismo que tuviera una afiliación o una tendencia comunista.
Bueno, porque el mensaje ideológico a través del cine, de las películas, de los guiones, puede ser... No me acuerdo.
No, se levantan desde dentro de la tierra naves gigantes que desde ahí adentro empiezan a eliminar a toda la sociedad norteamericana. Esa es la metáfora norteamericana del comunismo. Una infección
Que penetra
en la sangre de los norteamericanos y desde dentro va a corromper y va a romper el sistema del mundo libre y a los campeones de la libertad, que eran ellos mismos. Uh-huh. Así se consideraban, por lo menos.
Uh-huh. Sí.
Entonces, no solamente persigue, sino que también produce. O sea que atento con las producciones audiovisuales nuevas de la nueva gestión gubernamental, que ahí también seguramente tendremos algunas pistas de hacia dónde quieren ellos, por lo menos, redireccionar su mensaje.
Hace pocos días se lanzó una novela, la promoción de una novela en Canal 13.
¿Cuál es?
Los ricos no piden permiso.
Me jodés que se llama así. Nada te creo.
Porque es la Virgen de Bujambio.
No puede ser.
Yo no sé si es casualidad.
¿Te cuento otra? va a haber una novela donde creo que trabaja, no sé si Florencia Peña, hay que buscarlo. Hay una nueva novela donde Florencia Peña, suponte, no me acuerdo quién va a ser la actriz, va a representar la jefa de una comisión interna.
Nancy Duplay, Pablo Echarri, que se llama La Leona en Telefe.
La Leona.
Y están haciendo una campaña vía redes sociales.
Ah, van a verla, sí, la
para
vi.
Que no la vean.
La contracultura.
Es la contracultura. Sí. Uno habla de una delegada de una comisión interna de una fábrica en donde se están poniendo en peligro los puestos de trabajo. Y la otra habla, vuelta a los 90, de las relaciones imposibles o no entre los ricos y la servidumbre dentro de una mansión espectacular de no sé qué zona del Gran Buenos Aires y que se llama Los Ricos No Piden Permiso.
De la glamorosa vida de los aquellos que más tienen.
Acá está, Los Ricos No Piden Permiso. Estreno el lunes 22/15, leo página 53 de Clarín y bueno, todos actores de primera.
Está Norma Leandro.
Sí, bueno, acá justo
Araceli
no está.
Araceli González,
Luciano Castro. Juan D'Artés.
No lo puedo. Pará, sí. Porque acá, dando vuelta a la página,
lado,
está La Leona, de pasión, amor y lucha. Lucha le meten.
Mirá, él es el interventor. Y él es el interventor de la fábrica.
Hasta la tipografía. Mirá la tipografía de La Leona y mirá la de Los Ricos. Los Ricos No Piden Permiso, es buenísimo.
Y se acordaba de Los Ricos También Lloran, una novela de hace muchos años.
Era
pero
buenísimo.
Bueno, era un...
Vamos con McCarthy, que no fuimos.
Sí,
no fuimos. Vamos con McCarthy.
No, digo, pero esto no fuimos, pero tiene que ver, porque son mensajes. Claro. Además de entretenimiento.
Totalmente.
Bueno, McCarthy, ¿a qué apuntó? A lo que brillaba.
A la producción de contenido, aparte. A la producción de contenido. ¿Qué hizo? Y acá es lo que estaría interesante revisar, que son los métodos macartistas.
Uh-huh.
McCarthy tenía un sistema, se llamaba de espías amigables, o de testigos amigables, perdón, esa es la frase exacta. Testigos amigables, ¿qué hacía? Recopilaba testimonios de entre todos los que trabajaban en Hollywood y les pedía que delatasen a alguien que ellos consideraban comunista,
uh-huh,
o cercano al comunismo. A partir de esa delación, que podían llegar a ser estos testigos amistosos, esa persona que era delatada pasaba a integrar una lista que se llamó Lista Negra. ¿Es una lista negra?
Sí, claro.
Bueno, ahora creo que se habló también estos días de una lista negra de actores, pero bueno, eso es todo, queda en el ámbito de la ficción.
¿De qué van a trabajar? Escuché mucho.
Bien, ¿por qué de qué va a trabajar? Porque la lista negra que conformaba el Senado de la Nación, implicaba una citación a declarar por parte del actor, director o trabajador, y a partir de esa declaración, dijera lo que dijera, esa persona perdía automáticamente su trabajo en Hollywood.
Perdón, es una escena que se ha visto mucho en películas posteriores que hablan sobre esa época. Además, el temor que le generaba ir sentarse en esa mesa con tres personas que le empezaban a hacer preguntas hasta hacerlo pisar el palito.
Claro, porque la persecución muchas veces está implícita, pero acá directamente era explícito: sentate en la mesa y contame lo que pensás.
Y porque no tenía que ver con lo que vos hacías en tu trabajo, sino que tenía que ver con lo que vos pensabas.
Uh-huh.
La frase o la pregunta que guiaba el interrogatorio era si eras amigo del mundo libre o si estabas cerca del comunismo ruso.
Claro. El mundo libre.
Ellos se denominan así.
Un país libre, dicen siempre.
Mirabas House Oscar, por ejemplo, ayer. Y en una frase que me impactó, el actor principal, ¿cómo se llama? El que hace del Kevin Spacey, ¿es?
Sí,
Kevin Spacey habla, tiene una discusión con el presidente de la Nación y
¿en
dice...
¿En qué temporada vas?
No, voy por la 1. Y ahora recién me pongo.
Sí. Contale,
y Kevin
contale,
Spacey
contale,
dice,
cómo termina, contale,
me puse firme junto a la persona más poderosa del mundo libre.
Ajá.
O sea que Estados Unidos sigue repitiendo la frase y siguen autopostulándose como los campeones de la libertad internacional, ya no nacional. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de esta filiación política o ideológica, la persona aún así no lo aceptara o no lo reconociera, que no tendría nada de malo, por supuesto, ¿no? Cada uno, digo, ¿qué área más libre que la del pensamiento?
Total.
Más propia e inviolable. Bueno, a partir de lo que pensaba, el tipo era perdía sus contratos con Hollywood y directamente tenía que retirarse de la ciudad. Muchos de ellos fueron a parar...
¿De la ciudad?
De la ciudad, sí, por supuesto. Muchos de ellos tenían que exiliarse en otras partes de Estados Unidos o directamente en el exterior.
Sí.
Hay casos paradigmáticos. Hay un cineasta muy conocido, que por ahí le suena, que fue parte de esto y que no llegó a tener un enjuiciamiento abierto, pero sí, como parte de este macartismo, de esta persecución, tuvo que exiliarse en Suiza. Charles Chaplin,
exacto. Es verdad. Sí, ahora que dijiste Suiza me acordé.
Así que bueno, cuando empecemos a ver estos mecanismos, creo que sería interesante si es que los vemos. Por ahí no los vemos y es solamente una ilusión.
Lo que digo es que, bueno, se toma el término de macartismo por esta situación de persecución ideológica dentro del ámbito de Hollywood o artístico, y se extiende a cualquier persecución ideológica, o hacer una persecución justamente por la posición ideológica de la persona.
Este proceso histórico marca el acuñamiento de un concepto. El concepto es que vos, cuando el Estado persigue a alguien por su condición política, sexual, ideológica, y lo acorrala o le socava su derecho al trabajo o a la vida misma,
sí.
Ese es el concepto acuñado que queda. Se lo puede denominar macartismo a partir de esta terrible persecución que ocurrió en Estados Unidos entre 1947 y 1958 aproximadamente,
claro. Uh-huh.
¿No? Cuando muere felizmente este personaje siniestro que fue McCarthy, digamos, se aflojó un poquito todo lo que es la comisión del Senado en la persecución ideológica a los actores de Hollywood. Sin embargo, quedó acuñado un concepto que hoy se utiliza no solamente en Argentina ni en Estados Unidos, en el mundo entero, para hablar de persecuciones a las personas por lo que piensan, creen o sienten.
Igual ya no solamente se toma como macartismo a la persecución de los que tienen simplemente ideas comunistas, como en aquel momento, sino a cualquier tipo de ideología política.
Claro,
en general, tirándose a la izquierda.
Y que provenga del Estado.
Exactamente.
Porque eso es lo grave.
Vos
podés no ser amigo mío, porque yo soy ultra neoliberal, ¿no? Uh-huh. Yo soy neoliberal, suponte.
Sí.
Y vos podés elegir no ser mi amigo. Ahora, si vos sos el Estado y me coartás mi posibilidad de trabajar por mi calidad de neoliberal,
uh-huh,
ahí estás incurriendo en macartismo.
Sí. Igual es más difícil
que te
persigan por neoliberal. En general se persigue siempre por un pensamiento más ligado a la izquierda.
A los que usan camisita celeste no lo suelen perseguir.
Con un cocodrilo.
Sí, te decía, claro, acá en Argentina tenemos acuñado el terrorismo de Estado. Eso es lo grave, ¿no? Que el Estado utilice esas herramientas aquí para perseguir y desaparecer gente. En este caso, el macartismo para correr gente que podía tener algún discurso no afín para la gestión de ese momento. Eso, la herramienta del Estado utilizado con ese fin.
Bueno, lo que pasó en la década del 70 en la Argentina marca una exacerbación absoluta del macartismo, no solamente en el sentido de persecución de ideológica, sino mismo la persecución, tortura y desaparición de personas. Aunque ahí más relacionado con la producción de contenido audiovisual o con la producción de cultural, estaba asociado a eliminar a todas las barreras que pusieran algún tipo de tope o entorpecieran la implementación de una serie de medidas económicas que van a estallar recién, 26 años después, en 2001 en la Argentina.
Claro.
Muy interesante. Cuando pensamos en esto y el anclaje con la realidad, no pensé que iba a ser tan redondito, porque el tema explotó estos días. Tiene que ver con la nota que hacíamos anteriormente y cómo la historia siempre nos vuelve a traer temas. Matías, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, Matías Casal, la columna de historia aquí en Universidad de Verano. Somos los que estamos y los amigos, podríamos ponerle
amigos.
Así, ¿no?